Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues esta mañana hablaremos precisamente del tema del terrorismo, que como ustedes saben, en las últimas 48 horas había sido el tema a nivel internacional por los diferentes atentados que se vivieron en varios puntos del planeta, lo que se vivió en Berlín, donde ya les comentaba camión embistió puestos de un mercadillo navideño, dejando como saldo al menos 12 personas muertas y 50 heridos. La balacera contra un centro islámico allá en Zúrich, en Suiza, y bueno, lo ocurrió también contra el embajador de Rusia en Turquía. Tres elementos que, pues algunos dicen coincidencia, la verdad es que yo tomaría mis reservas en el caso, porque bueno, pues se dan tres hechos con un talante terrorista de manera coincidente. Por eso hoy hablamos de ese tema, y hoy de manera extraordinaria también hablaremos acerca pues de estas explosiones ocurridas, ya lo contábamos ayer por la tarde en el Estado de México. Para dar introducción a este tema, la siguiente cápsula.
El terrorismo azota al mundo en 2016. Al inicio de este año, la preocupación a nivel mundial por el incremento del terrorismo era latente. No era para menos, ya que durante los últimos tres años, el número de víctimas mortales provocadas por este tipo de hechos se incrementó en un 80%. El 13 de noviembre del año pasado, París se convirtió en un escenario de terror. Al menos 130 personas murieron y unas 352 resultaron heridas en varios ataques simultáneos contra locales de ocio y el estadio de fútbol Saint-Denis. Dos restaurantes más fueron atacados. Sin embargo, el objetivo principal era la sala de conciertos Bataclan, en donde fallecieron cerca de 89 personas. El 2016 arrancó con un mes de enero convulso para Medio Oriente, cuando un coche bomba estalló en un centro de entrenamiento para policías en la ciudad libia de Sliten, causando más de 60 muertos y centenares de heridos. En febrero se registraba un doble atentado suicida, esto en el noreste de Nigeria. Un campo de desplazados había sido el objetivo, dejando un saldo de 70 muertos y un centenar de heridos. El ataque fue reivindicado por el Estado Islámico. Francia nuevamente fue víctima de otro atentado. El 14 de julio, día de la Bastilla, 84 personas y un centenar de heridos fue el saldo que dejó este atentado, uno de los más mortíferos en los últimos años. Un terrorista atropelló a lo largo de 2 kilómetros a los asistentes que esperaban ver los fuegos artificiales. En agosto, 8 personas mueren y otras 38 resultan heridas en 2 ataques en distintas provincias del sur de Turquía. Los ataques fueron atribuidos al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Hasta ese mes, Turquía había sufrido una decena de atentados. Durante este mes de diciembre se registraron 2 explosiones que ocurrieron en las cercanías de un estadio de fútbol en Estambul, causando la muerte de 29 personas, 27 de las cuales eran policías. Mientras que la noche de este lunes 19, una persona arrolló con un tráiler cargado a decenas de personas en un mercado navideño de Berlín. El ataque dejó una docena de muertos y 48 heridos. Sobre estos hechos, el Papa Francisco expresó a través de un telegrama enviado al arzobispo de Berlín en Alemania, Monseñor Heiner Koch, su pesar por el atentado terrorista ocurrido, y alentó a que la locura homicida no tenga más espacio en el mundo. Países poderosos han padecido en carne propia los efectos del terrorismo. La Comisión Europea presentó su plan de trabajo para el próximo año, el cual se centrará en la lucha contra el terrorismo. Lo cierto es que al término de este 2016, el terrorismo no se dio espacio a la paz.
Bueno, pues así las cosas. Reitero, esta mañana de manera especial, pues habíamos preparado, y así lo habíamos comentado con nuestros integrantes de la mesa, al hacer el análisis de las de los temas informativos, habíamos destacado el asunto del terrorismo, pero por obvias razones hoy, de manera extraordinaria, les pediré también un comentario respecto de estas explosiones allá en Tultepec, en el Estado de México. Comenzamos con el tema terrorismo. Habrá 2 rondas, si les parece a ustedes bien, y la tercera la de dedicaremos al asunto de las explosiones. Esta mañana nos acompañan en la mesa Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Mucho gusto, muy buenos días a los compañeros aquí de la mesa.
Rodrigo Chávez Fierro, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y nos acompaña esta mañana Fabián Camacho. ¿Cómo te va, Fabián?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar aquí.
Saludamos con mucho gusto a Alejandro Maxice y también a Martín Arango, quienes, bueno, pues tienen descanso por estos épocas navideñas. Regresarán seguramente para la primera mesa del mes de enero. Bueno, arrancamos en el orden, los presenté en el orden en que fueron sorteados, es decir, Jesús, Rodrigo y Fabián. Comenzamos con Chucho, adelante.
Muy bien, muy buenos días. Pues en principio, analizando la situación justamente de estos atentados terroristas que tienen un símil, el de Niza en Francia y el de Berlín en Alemania, me parece que atiende justamente a un reporte que ha hecho recientemente el Consorcio Nacional de Estudio de Terrorismo y de Respuesta a este, editado y realizado por la Universidad de Maryland en los United States of America, y que significa de alguna manera que nos presenta una inestabilidad impredecible de orden mundial. Esto, desde luego, por los atentados terroristas que el yihad, hoy ISIS, ha hecho extremos en gran parte del mundo. Así, 2014 fue en este reporte el más significativo y que por ello establecen esta inestabilidad, donde se dice que fueron alrededor de prácticamente 13,000 ataques terroristas en todo el mundo. Lo que significa entonces que el mundo no está en una paz más que condicionada. Y decir condicionada pues ya es mucho, porque si tan solo en este momento en el propio Irak y en el propio frontera con Siria, donde está la conflagración, pues significa que hay un aniquilamiento de la sociedad civil. Y ese aniquilamiento de la sociedad civil no podemos dejarlo pasar, como pudiera ser el asunto de este conflagración que hubo en el Estado de México.
Bien, son las 7:44. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, para entender lo que sucedió en Berlín, evidentemente sí podemos encontrar paralelismos con Francia, y esto es uno de los problemas que se vienen para cuestiones de seguridad en Europa, entendido en dos sentidos. Primero, que los ataques que hemos estado viendo últimamente tiene que ver con la cuestión de los llamados lobos solitarios, es decir, no hay un grupo, una célula que coordina estos ataques terroristas como lo que pudimos ver en el aeropuerto en Bruselas. Esto hace mucho más complicado las labores de inteligencia, porque no hay forma de intervenir comunicaciones, transferencias de recursos, transferencias de tecnología, y esto limita las labores de los servicios de inteligencia. Por otra parte, no forzosamente estamos hablando de terroristas que fueron entrenados en la matriz del Estado Islámico en Irak o en Siria, sino que son personas que cometen los ataques, como el caso de la persona de la discoteca Pulse en Orlando, que cometen los ataques y se adhieren al Estado Islámico, es decir, plantean una carta, dejan un mensaje telefónico, un correo electrónico en el que ellos previamente al hecho muestran su adherencia al Estado Islámico, pero no forzosamente es que haya sido ordenado desde la matriz. Lo que es cierto también es que el Estado Islámico ha estado perdiendo territorios en Irak y en Siria, particularmente en en Siria, y para lo cual, ante esta pérdida de territorios, pues realiza estos ataques terroristas para tratar de allegarse más recursos, tanto humanos como monetarios, y para seguir mandando el mensaje de que seguimos estando presentes, aunque hemos estado perdiendo territorios. Esta complicación de los llamados lobos solitarios o de aquellos que se adhieren a una idea sin estar directamente entrenados por las matrices de estos grupos terroristas, hace prácticamente imposible las labores de seguridad en Europa. Estamos hablando que se necesitan cientos de miles de millones de euros y de aumentar el número de policías para tratar de controlar a estas personas que de repente, que además lo hacen, y déjeme concluir con esto, no lo llevan a cabo con bombas o con armas, sino lo están haciendo con cualquier herramienta que uno puede utilizar en cualquier momento, camiones, en el caso de Francia y de Alemania, pero también cuchillos, ¿no? Es decir, es muy difícil entonces prevenir este tipo de ataques.
Totalmente de acuerdo. 7:47, Fabián Camacho.
Sin lugar a dudas, los dos acontecimientos, tanto el de Berlín como el de Turquía, que se acaban de presentar en la escena global, representan un desafío importante para las potencias del mundo. Sobre todo, creo que enfatiza mucho las acciones que en materia de seguridad pueden determinar el camino del mundo y de muchos de los países para los siguientes años. Hay que poner especial énfasis sobre todo en los criterios sobre los cuales entendemos y seguimos replanteando estos fenómenos. Sin embargo, ahora que se puso en contexto estos dos fenómenos, yo me di a la tarea de desempolvar ahí algunos ensayos y me encontré particularmente con uno de 1993, aquel que un autor estadounidense llamado Samuel Huntington posicionaba en el espacio académico, y se llamaba El choque de civilizaciones. Y lo que decía Samuel Huntington era que a partir de ahora, en 1993, habría que entender al mundo de manera diferente a como se venía estado entendiendo. El mundo no entendido en ese entonces desde la perspectiva de los dos bloques que dominaban la orbe, ¿no? El bloque estadounidense y el bloque comunista, el bloque de la Unión Soviética, donde a partir de ahí se circundaban varios países. Sino a partir de ese momento habría que entender el mundo como un choque de civilizaciones. Naciones, países, Estados-nación que se agrupaban de acuerdo a ciertas perspectivas ideológicas, culturales. Y valga la pena decirlo, porque justamente ayer Donald Trump genera un posicionamiento a propósito del terrorismo, y él dice, se viene una guerra de civilizaciones. Es una guerra entre cristianos y musulmanes. Una connotación completamente distinta a la que en su momento posicionaba el mismo Barack Obama, y que en este ejercicio de comunicados, pues Barack Obama habla de esta guerra que agrupa a todo el mundo, pero Donald Trump ya posiciona este concepto que en 1993 Samuel Huntington lo llamó el choque de civilizaciones.
Muy interesante. 7:49, segunda ronda, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, sí es cierto, la divisa es causar daño a los estados aliados, como lo señalas, y Huntington al final analiza que estos estados son beligerantes. ¿Por qué son beligerantes? Porque propician la violencia vía la guerra. Unos como con legalmente constituidos y otros en la oscuridad. Y que ello conlleva justamente a que este silencio le apuesta justamente a esa ideología, al fundamentalismo. Pero bueno, aquí lo importante es que en este momento, particularmente el asunto de Berlín y el otro ataque terrorista, significa que estamos en un momento aparente de calma, de paz, y se da en la Navidad prácticamente, y que esto para el mundo pues es significativo, porque esto rompe el esquema de esa tranquilidad que pudiera haber en el mundo, y que si observamos por la gran cantidad de eventos terroristas que han existido o existieron en el 2014, pues el 2015 también fue significativo, ¿no? Entonces, y el hecho de hacerlo más aparatoso, Rodrigo, a mí me parece que es una estrategia de sabotaje directo a la mente de los humanos. ¿Y por qué? Porque son ataques directos para no solamente conmover, sino sensibilizar que este grupo existe y que está ahí. Y bueno, yo creo que la semilla ya está puesta, aunque sean hombres solos, la semilla ya está puesta en el fundamentalismo y derivado de ahí es que se da.
7:51, Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, respecto del caso del embajador ruso en Turquía, para explicar un poco lo sucedido, se entiende que esta persona que era miembro de las fuerzas de seguridad turcas o ex policía, que además tuvo una facilidad increíble para acercarse al embajador, tiene que ver con la participación tanto de Rusia como de Turquía en el conflicto sirio, sobre todo el caso de Rusia, que directamente estaba apoyando al régimen de Bashar al-Assad, quien es parte responsable de lo que sucedía en Alepo, que fue uno de los gritos que dijo esta persona después de ejecutar al embajador, no olvidar Alepo, pero también por parte de Turquía. Si bien es cierto, estaban encontrados estos países, tanto Turquía como Rusia, incluso habían tenido un conflicto muy, muy severo el año pasado, tras el derribo de un caza bombardero ruso por fuerzas aéreas turcas, ya habían venido estableciendo ya vínculos importantes estos países que tienen un peso geopolítico muy importante, y con esta situación se buscaba un poco de dar al traste con esta relación. Yo quisiera nada más concluir para lo que está sucediendo en Siria, un poco lo que sucedió en Ucrania, lo que está sucediendo en Irak. También es muy importante entender la responsabilidad que tenía Occidente en este sentido. Es decir, se hizo muy fácil pretender instaurar democracias en países del norte de África, del Magreb o del Medio Oriente, cuando en realidad estos países no tenían las condiciones para realizar o tener estas transformaciones. Fue muy fácil quitar a Gaddafi, quitar a Mubarak de Libia y de Egipto, o intentar quitar a Siria, pero no se pensó en qué iba a pasar después. Ya vemos los vacíos de poder que hay en Irak y en Libia, y este tipo de cuestiones, pues también hay una responsabilidad muy importante de Occidente, que pues está pagando buena parte las medidas de meterse en estos países, y luego también de recibir a tantos inmigrantes musulmanes en sus tierras sin tener un control específico de quiénes son los que van entrando.
Totalmente de acuerdo contigo. 7:54, Fabián Camacho.
Sí, retomando un poquito el tema de cómo Donald Trump rompe con la cautela de Barack Obama ante la definición propia de terrorismo, el demócrata Obama ve el terrorismo, y así lo menciona en un comunicado justamente el día de ayer, como un fenómeno que afecta tanto a sociedades de mayoría cristiana y musulmana, pero que no supone una amenaza existencial para Estados Unidos. Lo define así: afecta tanto a musulmanes como a cristianos y no afecta una amenaza como tal a Estados Unidos. El republicano Trump habla en términos de lucha de civilizaciones entre islamistas radicales y sus víctimas cristianas, y aboga, sin concretar todavía cómo, por erradicarlos de la faz de la tierra. Digamos, se viene un énfasis distinto en el sentido de cómo entender el terrorismo en su visión global. Y yo diría aquí un giro de tuerca un poquito a propósito de que el terrorismo no viene siendo una expresión misma de la guerra, sino el terrorismo me parece que viene siendo una expresión misma de la radicalidad del discurso. Y que lo mismo se da en este sentido ya violento, pero también lo podemos estar detectando entre lo que está sucediendo en Estados Unidos entre latinos y blancos, lo que puede estar sucediendo entre ricos y pobres, lo que puede estar sucediendo entre mexicanos y quizás indígenas. Me parece que el tema es cómo se está radicalizando cada vez más esta postura de no reconocer al otro, de no reconocer al diferente, y de avivar cada vez más lo que retomaba en un principio de esta reflexión, ese choque de civilizaciones, donde más allá de la tolerancia y de la sana convivencia, me parece que existen estos ejercicios de radicalidad que pueden llevar en un momento dado a actos como los que estamos viviendo y que pueden irse incrementando, porque hay que decirlo, este discurso radical termina siendo la pólvora clara para poder detonar cualquier acto genocida, cualquier acto de barbarie y cualquier acto que pueda llevar a desencadenar una guerra y conflictos geopolíticos como los que, por ejemplo, Rodrigo nos está detonando muy bien de lo que sucede hoy en día con Siria, por ejemplo.
Definitivamente. Bien, son las 7:56, ahora vamos a la tercera ronda y si les parece, caballeros, pues un punto de vista respecto de lo que se ha vivido en el Estado de México en las últimas horas, que lo sabemos aquí, hacíamos el recuento de que no es la primera vez que se vive, particularmente ahí en Tultepec, en este mercado de pirotecnia, este tipo de explosiones, y bueno, pues siempre con consecuencias muy lamentables. Eso sí, la peor de todas, la vivida el día de ayer. Van 31 muertos y contando, según lo que podremos esperar, y ya lo advertían las autoridades, lo que podremos ir esperando en las próximas horas conforme se empiece a hacer pues una remoción ahí de los escombros y de lo que quedó de este mercado, es probable que podamos encontrar más víctimas, porque hasta el momento siguen 70 personas desaparecidas, muchos de ellos, ya se decía, niños. En fin, para esta ronda, Jesús Méndez Aguilar. Adelante, Chucho.
En mi opinión y particular punto de vista, a mí me parece que después de este evento o de estos eventos en donde hay víctimas, y en este caso con los juegos de pirotecnia, no encontramos responsables, y eso en nuestro país me parece que no puede continuar. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no llegaron ahí solos, tuvo que haber el artificio legal como para poderse asentar en casi 40 hectáreas, entiendo yo, estaba este mercado. Entonces ahí juega mucho el papel económico, juega mucho el papel en donde no hay reglas específicas, y en donde supuestamente, como lo es el ejército, el responsable del manejo de la pólvora y todos estos elementos demás, tampoco se le veía observando este tipo de situaciones. Entonces, por un lado la cuestión del carácter federal, y por el otro lado la cuestión del carácter estatal, donde sale nada más Erubiel y va de visita y dice y establece que está ahí y que está atento, pero al final no vamos a encontrar culpables. Entonces, yo creo que nuestro país es la sinrazón, es una parte de que no hay oportunidad de poder ir estableciendo reglas específicas para todo ello, y que eso es lo que debe de preocupar a los mexicanos. Se requiere de cambiar de este sistema en el que prácticamente la corrupción impera.
Bien, son las 7:58, Rodrigo Chávez Fierro.
Yo diría que la sinrazón viene de aquellos que utilizan juegos pirotécnicos. Acaba, yo creo que esto es una cuestión en la que una tradición que yo creo que ya la tenemos que ir dejando de lado, porque francamente es una verdadera estupidez, disculpe usted la palabra, estar arrojándose en los niños cohetes. Vemos que gente que está luego quemada, que está mutilada por estos cohetes. Evidentemente esto iba a pasar y va a volver a pasar, es decir, va a volver a pasar si no se limita esta cuestión, pero no tiene que venir por la prohibición de estos de este comercio, sino porque la gente racionalice y deje de utilizar los cohetes, empezando por la Iglesia Católica, con el debido respeto. Es una verdadera tontería que a las 5 de la mañana estén despertando a la gente a punta de cohetones,
a las 3:30,
en muestras religiosas, que el catecismo de la Iglesia Católica les aseguro que no dice absolutamente nada de tener que utilizar cohetones en las muestras religiosas, con el debido respeto. Creo que pueden llevar a cabo sus muestras de apego religioso sin tener que estar levantando a media ciudad con cohetones, que ni siquiera se ven bonitos porque no se ven, solamente se escuchan.
Nomás se truena.
Y por otra parte, también estas prácticas de estar utilizando estos cohetes en forma de diversión, en fiestas patrias, como bien decías, en fiestas decembrinas, ya es una cuestión que se tiene que ir abandonando, o bien asumir los costos que representa tener esta diversión, que es la muerte de estas personas, la mutilación de niños, que los padres también sin razón utilizan, les dan estos cohetes y ay sí, ponte a jugar, y luego se están lamentando de ay Diosito, ¿por qué permites que pasen estas cosas? Pues usted estúpido que le dan cohetes al niño de 5 años cuando no lo sabe utilizar. Entonces creo que es el tipo de cuestiones que tenemos que estar analizando en este sentido y tratar de abandonar ya estas prácticas que nada abona.
A reserva de lo que diga Fabián, sin desperdicio tu intervención.
Muchas gracias.
Totalmente, suscribo y secundo, ¿eh?
Nada más después con una aclaración.
Bueno, va, me late. Ahora, Fabián Camacho.
Sin lugar a dudas, yo también ahí suscribo completamente en la visión de que es una cosa que tenemos que erradicar de raíz.
Anacrónico.
Anacrónico. Y atinando a lo que sucedió el día de ayer, me parece que también es el botón que destapa muchas de las cosas que vemos en muchos de los tianguis, en muchos de los comercios, y particularmente en el Estado de México. Creo que el fenómeno de la corrupción y de cómo se detona todo ese tipo de irregularidades, hoy en día está siendo una tendencia, pero me parece que también hay que desmenuzarlo, hablar ahí de repente cómo se fomenta en ciertas características el comercio informal, donde sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de mecanismos para realmente generar esquemas de protección civil, veíamos en algunos reportajes donde en este mercado, bueno, pues había creo que 2 extinguidores y me parece que 2 tambos de agua ante las hectáreas que estaban repletas de pólvora, insuficientes y muchas veces únicamente como para taparle el ojo al macho y para decir, miren, pues cumplimos medianamente con este tipo de indicaciones. Y la otra, también hay que decirlo, me parece que es el fenómeno cada vez donde se generan menos alternativas de desarrollo económico para muchos de los habitantes en el país, donde pues en cierta manera pues se encuentran en esta salida, en estos esquemas tradicionales, en estos esquemas culturales, pues la alternativa para también poderse hacer de ingresos propios, cuando me parece que ante la realidad donde muchas veces se carece de seguridad, muchas veces se carece de condiciones formales para instalar este tipo de comercios, bueno, pues la pauperización de los mismos y de sus mecanismos generan un alto riesgo, ya no solo para quien los produce y para quienes están ahí comercializándolos, sino para todos los que se acercan en momentos como los que estamos viviendo de festividades navideñas, de festividades de fin de año, y termina convirtiéndose realmente en una historia dramática, donde pues más vale estar dándole lectura a cada uno de los sucesos y pues reconocer que es una tragedia a todas luces.
Indiscutible. Bueno, para aclaraciones, 1 minuto extra para cada uno de los integrantes de la mesa. Adelante, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, particularmente nada más estamos en el análisis, no pudiera hacer la aclaración, pero sí en el análisis. Por ejemplo, Juan Pueblo, en donde Chávez Fierro, que dice que la sin razón es que utilice justamente estos artefactos para divertirse o para acrecentar las creencias particularmente religiosas. Bueno, desde ese punto de vista sí estaría muy bien su expresión, pero donde no está dado a esa expresión es en que el clero católico no está mandando a que utilicen justamente ese tipo de prácticas con el propósito de hacer las celebraciones, ¿no? En infinidad de veces se han tenido conversaciones con los sacerdotes y los sacerdotes nunca han estado diciendo de manera abierta utilicen juegos de pirotecnia para que esto se vea más bonito. Inclusive la cuestión de grupos musicales afuera misma de las iglesias tampoco lo manifiestan y sin embargo se da. Bueno, entonces ahí nada más con esa aclaración.
Bien, Rodrigo Chávez Fierro.
Como sea, lo que sea, quien sea el responsable, por favor dejen de tronar cuetones a las 3 de la mañana. La expresión religiosa no justifica el estar levantando a la gente a esas horas en el que perfectamente uno puede hacer sus muestras religiosas, que son importantes que las tengan. Nadie está negando que la gente exprese su fe, pero creo que lo puedan hacer de una forma en la que no tengan que hacer actos de molestia respecto a los vecinos, porque luego uno piensa que le están aventando el cuetón a la ventana de donde uno vive, y creo que este tipo de cuestiones perfectamente se pueden limitar, y ya son cuestiones que, bueno, pleno siglo XXI, perfectamente nos podemos sentar a racionalizar y decir, bueno, este tipo de expresiones, por muy arraigadas que sean, creo que ya hoy en día uno puede seguir haciendo sus manifestaciones religiosas sin tener que estar utilizando estos juegos de pirotecnia que hay en otros países, son muy dados también. En China, por ejemplo, manejan estas cuestiones, pero no hemos visto, o en como Canadá también, en todo un festival de juegos pirotécnicos, uh-huh. Pero no hemos visto estos accidentes. ¿Por qué solamente pasan en México? Porque hay una desregulación en este sentido y estas ganas de forzosamente querer estar explotando juegos pirotécnicos en estas fechas, que bueno, ya es una práctica que poco a poco espero que se deje de estar utilizando.
Gracias, Rodrigo. Finalmente, Fabián Camacho.
Y digamos, ver qué sucede. Lo cierto es que lo más probable es que la nota se dé. Mañana sigamos platicando de pues cuántos afectados estuvieron dándose a partir de este fenómeno, pero poco se va a generar al respecto. Lo más seguro es eso, y esa es la triste realidad, como cuando nos sucede, y hay que decirlo también así, con los fenómenos de las inundaciones, por ejemplo, con los fenómenos de los huracanes, que dicen, ¿por qué no previenen que la gente se vaya a vivir a esos espacios? Y hasta que hay muertos, hay damnificados, es cuando de repente, pues ahí van los gobernantes con las cámaras, acompañarlos a los hospitales, atender a los deudos, etcétera, pero eventualmente hay poco ejercicio de prevención, digamos, y aquí no aplica el dicho de que ahogado el niño se tapa el pozo. Lo cierto es que ahogado el niño se le reza y bueno, el pozo sigue destapado. Habrá que ver en qué medida, digamos, ahora sí que se ponen cartas en el asunto, y no solo en el Estado de México, me parece que es un fenómeno cultural que tiene que atenderse en muchos de los mercados municipales de todo el país.
Indiscutiblemente, bueno, pues seguirá teniendo muchas reacciones, seguramente lo que se ha vivido el día de ayer, terrible allá en el Estado de México. Y bueno, pues nada más para cerrar esta mesa, reitero lo que ha dicho Rodrigo, pues creo que no tiene desperdicio y coincide con lo que nuestros radioescuchas han venido comentando a lo largo de la mañana, y que creo que muchos estamos de acuerdo en ese sentido. Mientras exista un mercado, mientras exista una demanda de estos productos de pirotecnia, vamos a seguir viendo de manera consistente cómo se siguen dando estas terribles tragedias que, pues ya sabemos, siempre terminan dándose por estas fechas, porque bueno, pues acuden las personas a seguir comprando este tipo de cosas. Y si no me lo creen, pues esperémonos a este próximo sábado y domingo, donde vamos a escuchar una tronadera impresionante, y nuevamente el siguiente fin de semana para el 31 de diciembre, otra vez por las mismas. Me quedo con lo que ha dicho un radioescucha, lo dije temprano, lo reitero ahora mismo. Moraleja, sigan comprando pirotecnia a los niños y seguiremos viendo episodios como estos. Gracias esta mañana, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Gracias, Fabián Camacho.
Saludos.
Bueno, así cerramos nuestra mesa de análisis político de esta semana.